Muy bien, en preparación para el sermón de esta tarde vamos a buscar una lectura en el libro de Mateo. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, el capítulo 12, y voy a leerles comenzando en el versículo 22 al versículo 37. Mateo, el capítulo 12, el versículo 22 en adelante. Escuchemos la lectura de la palabra de Dios. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera los demonios, sino por el príncipe, por Belcebú, el príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia el corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vamos a orar todos juntos el Padre nuestro, la oración modelo, está registrada en este libro de Mateo, el capítulo 6, el versículo 9, y todos juntos en voz alta oremos al Señor esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 3. Hebreos, capítulo 12 y el versículo 3. Cuando comenzaron a subir los sermones de la iglesia a YouTube, me dijeron que el sermón más popular era el titulado ¿Se pueden vender tamales en la iglesia? El sermón más popular en YouTube. Se pueden vender tamales en la iglesia. Me sorprendió, y qué pena, por así decirlo, pena ajena, si a muchos les interesó ese sermón. Es trágico si los cristianos están vendiendo tamales y abón en la iglesia. Pero no me sorprendí cuando vi que el sermón sobre el desánimo es el más popular en nuestra página de sermones bíblicos, sermonesbiblicos.org. Especialmente en estos días hay gente desanimada, aún buenos cristianos. Con razón, más de 37.900 personas han escuchado ese sermón del desánimo. El desánimo es una pandemia en sí. El texto que estamos estudiando nos da la solución, la vacuna contra el desánimo. Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En la primera parte del versículo tenemos la vacuna contra el desánimo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y en la segunda parte tenemos la razón por la cual nos debemos de poner esta vacuna, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ya estudiamos la segunda parte y notamos qué tan grave es estar desanimados. Nos puede llevar a volvernos cristianos catatónicos, que no adoramos a Dios, ni le damos gracias, no amamos a los demás, no les ayudamos, ni queremos que nos ayuden a nosotros. No actuamos entonces como cristianos. Tenemos que vacunarnos contra esta enfermedad tan letal del desánimo. Tenemos que considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Pero antes de estudiar esta vacuna, enlistemos algunos síntomas de la enfermedad del desánimo. Específicamente, ¿cómo sabemos que ya estamos desanimados? Que ya estamos tan desanimados y en peligro de desmayar. Hay personas, a lo mejor usted conoce alguna, un pariente, una abuelita, un abuelito, que obviamente están enfermos. Queremos llevarlos al doctor, pero se niegan. Dicen que están bien. Los vemos pálidos, anémicos, apenas si pueden caminar, tienen fiebre, no comen, pero ellos siguen diciendo: no tengo nada, no quiero ir al doctor, no necesito medicinas, no quiero ir. Así puede usted estar ya contagiado por el desánimo, ya en esta grave enfermedad, y lo niegue. Y por eso no quiere vacunarse, no quiere ir al médico de médicos. Entonces, es importante, creo yo, que usted examine su vida y vea si no tiene estos síntomas del desánimo. El primer síntoma: ya no tienes un vivo interés por leer la Biblia, orar, asistir a la iglesia, tomar la Santa Cena. Es claramente una evidencia, un síntoma, que estás muy desanimado en la cristiandad. Si ya no tienes un interés en leer la Biblia, orar, asistir a la iglesia, participar de los sacramentos. Antes, acuérdate, cuando recién aprendiste de Cristo, te hiciste cristiano, llevabas tu Nuevo Testamento azulito de los gediones, a la hora de recreo lo leías o lo llevabas a la oficina y de vez en cuando leías algún pasaje. Pero ahora, nada, nada. Tienes tu programa de lecturas, por supuesto, pero no estás al tanto y no te afecta nada. Antes, hasta los cultos de oración venías y preguntabas: ¿por qué no tenemos un culto de oración los sábados o antes de la iglesia? Y te interesaba mucho orar. Pero ahora ni por la comida oras. No lo dices, por supuesto. Pero si escarbáramos en tu inconsciente, descubriríamos que piensas: ya no vale la pena esforzarse. No tengo ganas de buscar a Dios. Hermana, hermano, de seguro entonces que estás desanimado, en peligro de desmayarte, de volverte un cristiano catatónico. Ese es el primer síntoma. Ya no tienes un vivo interés por la Biblia, por la oración, por la iglesia, por los sacramentos. Segundo síntoma: ya no te afecta pecar contra Dios. No te afecta pecar contra Dios. Claro, te afectaría algo si robaras, si te sorprendieran robando, o si te emborracharas, si alguien de la iglesia te viera emborracho. Pero ahora mientes como si nada. Maldices a tu esposo, maldices a tu esposa como si nada. No vienes a la iglesia por cualquier excusa y no te afecta para nada. Luego te llaman y te preguntan: ¿y por qué no viniste a la iglesia? Porque te extrañamos. Y tú les contestas: no fui, fui. La verdad es que pecas fácilmente porque ya te diste por vencido en la lucha contra el pecado, como dice en el versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ya te diste por vencido. Tú piensas: ¿para qué? No voy a vencer este pecado nunca. No voy a ser un buen cristiano nunca. Hermana, hermano, estás desanimado, en peligro de desmayarte, de volverte totalmente catatónico. Ese es un síntoma. Segundo síntoma, entonces: ya no te afecta pecar contra Dios. Tercer síntoma: no tienes ninguna motivación por ayudar a otros a conocer de Dios. No tienes ninguna motivación de ayudar a otros a que conozcan de Cristo, del Evangelio, de Dios. Te has desanimado tanto que la gente no responde. Tú has invitado, tú has evangelizado, compartes folletos y nadie responde. De hecho, tus amigos se burlan de ti. Entonces te desanimas y piensas, ¿para qué? Ya no vale la pena. Y también piensas, si esto del evangelio no funciona en la vida de la hermana Tiburcia, si esto del evangelio no funciona en mi propia vida, ¿por qué les voy a decir a otros que lo crean? Hermana, hermano, estás bien contagiado del desánimo si has llegado a ese punto. Tercer síntoma, no tienes ninguna motivación por ayudar a otros a que conozcan de Dios y su evangelio. Cuarto, piensas que antes te iba mejor y que les va mejor a tus amigos incrédulos. Piensas que antes te iba mejor y que les va mejor a tus amigos incrédulos. Esto es parte de lo que le pasó a Asaf, lo que leímos en el Salmo 73. Y él lo confiesa, él es muy transparente. Él nos dice en el versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. En otras, en las palabras de nuestro sermón, casi me volvía catatónico. Ahora, vean lo que le estaba pasando y lo que él nos confiesa. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No tienen congojas por su muerte, su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. La soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad y hacer violencia, hablan con altanería. Es entonces que él dice en el versículo 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. En nuestras palabras nosotros diríamos, en vano que soy cristiano. ¿Para qué? Me iba mejor antes. Les va mejor a los que no son cristianos. Para los hermanos que creen el evangelio de la prosperidad, esto es fatal. Se desaniman a muerte. Y me temo que hay cristianos que tal vez de labios no creen y no dicen creer en el evangelio de la prosperidad, pero en su corazón creen que Dios los debe de prosperar, pues leen y ofrendan y vienen a la iglesia. Creen que Dios de seguro no puede permitir que les vaya mal, pues no son como los demás. Y es por eso que se desaniman tanto cuando algo les va mal. Y lo peor, piensan, me está yendo mal porque no ofrende. Me está yendo mal porque no oré lo suficiente. Y se desaniman muchísimo. Tal vez tú estás en ese punto. Cuarto síntoma. Piensas que antes te iba mejor, que a los incrédulos les va mejor. Quinto síntoma. Pasas la gran mayoría del tiempo inactivo. Pasas la gran mayoría del tiempo de tu vida inactivo. No que te la lleves siempre acostado, pero te la pasas en entretenimiento sin fin. Deportes, películas, pláticas, vanidades, compras. Realmente inactivo en las cosas que cuentan en la eternidad. No paras a pensar que estás vivo, que Dios existe, que el cielo existe, que el infierno existe. No paras a pensar en las virtudes que debe tener, en las alabanzas que merece nuestro Señor Jesucristo. No piensas en tu alma ni piensas en las almas de los demás. Con trabajo, escuchas la notificación de tu teléfono, de tu programa, de tu aplicación, de la Biblia, que hay una promesa y un versículo, y con trabajo lo ves y lo apagas y no ves ahí la notificación. Quinto síntoma, pasas la gran mayoría del tiempo inactivo. Has llegado a un punto de ser un cristiano catatónico realmente. Te has desanimado tanto. Último síntoma, eres atacado por muchas dudas. Eres atacado por muchas dudas. Dudas de la Biblia, ¿Continuamos? ¿En sermón? Para aprender bien lo que nos enseña esta frase, esta vacuna, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, hay que aclarar cuatro de sus palabras claves. La primera palabra clave de esta frase es la palabra considerad. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. El diccionario dice que considerar es pensar sobre algo analizándolo con atención. La palabra original tiene la misma connotación. Connota pensar, analizar cuidadosamente. Imagínense que van a París. Van a París y van al famoso Museo del Louvre y ven la pintura de la Mona Lisa, la pintura más famosa del mundo, la Mona Lisa. Considerarla no quiere decir verla por 3 segundos y decir, ya la vi. No. Considerarla es más que eso. Es tomar el tiempo para analizarla, ver los colores, los tonos, la textura, qué hay detrás de la cara, el marco, cómo es, las cejas de la... ¿Tiene cejas la Mona Lisa? Las manos, cómo las tiene. El caminito que está detrás de la cara. ¿A dónde va? ¿Qué hay detrás? El pueblito, todo lo que se ve atrás. ¿Y por qué se está riendo? ¿Qué tipo de sonrisa? Va con sus ojos la sonrisa. De eso se trata considerar. Entonces, no se trata de verla por 3 segundos, pero analizarla, pensar, analizarla cuidadosamente. La palabra considerar de nuestro texto connota eso, hacerlo cuidadosamente, pensar, considerar en Cristo cuidadosamente. También connota hacerlo comparativamente, cuidadosamente, comparativamente, es decir, compararlo. Supongamos que hay dos muchachos que te invitan a salir. Te mandan WhatsApp, te visitan, te regalan chocolates, te regalan flores. Es obvio que quieren entablar una relación contigo para casarse y tú no sabes a quién escoger. Tú le dices a tu mamá y ella te dice, bueno, considera bien cómo es Andrés. Considera bien cómo es Pedro y decídete por uno de ellos. Entonces haces una lista de las virtudes de Andrés y otra lista de las virtudes de Pedro. Comparas sus vidas. Muy bien, estamos aprendiendo de la palabra considerar. Es una palabra que connota analizar, pensar cuidadosamente. Es una palabra que connota también hacerlo comparativamente, es decir, comparando. Supongamos que eres una señorita, una dama, y hay dos muchachos que te invitan a salir, te mandan WhatsApp, te visitan, te regalan chocolates, te mandan flores. Y es obvio que quieren entablar una relación contigo para casarse. Y tú no sabes a quién escoger de los dos. Tú le cuentas a tu mamá y ella te dice, muy bien, considera bien cómo es Andrés y también cómo es Pedro y decídete por uno de ellos. Entonces tú haces una lista de las virtudes de Andrés y otra lista de las virtudes de Pedro. Compara sus vidas como cristianos, su testimonio, sus proyectos para el futuro, sus amigos. Sí, su físico también, sus gustos, su manera de vestir. Lo consideras y cuidadosamente y los comparas porque se trata de tu vida, se trata de tu matrimonio, tu familia, tu futuro. Así que los consideras cuidadosamente y comparativamente. Eso es lo que significa la palabra considerar en nuestro texto. Nos enseña que debemos de considerar cuidadosamente, diligentemente a Cristo, compararlo. Parte de la vacuna, el secreto de esto es considerar, poner nuestros ojos en Cristo, verlo a Él. Y eso es lo que nos ha estado enseñando el autor de Hebreos, ¿verdad? Desde el principio, el capítulo 2. Vemos a Cristo. Capítulo 3, usando otra palabra, él dice en el versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y a través de todo el libro, hasta el punto en que llega en nuestro texto de Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo hacemos esto? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y es entonces que tenemos nuestro texto una vez más, sumando todo eso, considerar aquel que sufrió tal contradicción contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Al leer el libro vemos cómo el autor compara a Cristo con los ángeles en el capítulo 1 y luego con Moisés, también con los sacerdotes. Menciona a Melquisedec, compara el ministerio de Cristo con el ministerio del pacto antiguo. Compara la esperanza que nos da Cristo. Nos dice, esto es muchísimo mejor. Y la lección, por supuesto, de nuestra frase es que si queremos resolver el problema del desánimo, lo tenemos que hacer considerando a Cristo, pensando en Él, verlo como es Él, diligentemente comparándolo con los ídolos, con los hombres, otras tradiciones, otras religiones, otros líderes religiosos, otras esperanzas de esta vida, otras filosofías. Considerar cómo actuó Él, cómo actuó Él. Comparar lo que le pasó a él y cómo sufrió tal contradicción de pecadores. Ahora, sufrió es la segunda palabra que hay que aclarar en nuestro texto. Considerar aquel que sufrió. Ahora, nosotros entendemos la palabra como un sinónimo de padecer. Decimos, sufrió una enfermedad crónica o sufrió un accidente. Pero sufrió tiene otras connotaciones también. La palabra se usa en el versículo más bien con algo de ser paciente, algo de resistir, perseverar. Es la misma palabra que el Señor usa cuando dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es la misma palabra. Es la misma palabra del versículo que el apóstol testifica y dice, yo soporto esto por amor a los escogidos para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. La palabra entonces la podemos traducir aguantar, soportar, perseverar. La Biblia de las Américas le ganó a la versión Reina Valera del 60 al traducir nuestro texto. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Es importante tener en cuenta esta connotación de la palabra sufrió, porque a lo último el desánimo no se vence estando pasivos, inactivos, sufriendo sin hacer nada, pero se vence soportando con paciencia, perseverando, resistiendo con la paciencia del Señor. Pero más de esto después. Ahora, contradicción es la tercera palabra que hay que aclarar en nuestro texto. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Contradecir, dice el diccionario, es oponerse o alguna contrariedad, antagonismo. Y la palabra es una buena traducción del original. Pero no pensemos que es algo leve. No es como cuando decimos, ahora es el día 27 de septiembre y alguien dice por ahí, no, 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 no es el 27, es el 26 de septiembre, el cumpleaños de Suri. No se están contradiciendo. Pero no se trata de eso aquí. Contradecir en nuestro texto es antagonismo, oposición fuerte. Y es por eso precisamente la Biblia de las Américas traduce, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores. Es interesante, en Judas, el penúltimo libro de la Biblia, el capítulo 1, el versículo 11, el escritor usa la palabra contradicción, la misma palabra, para describir la rebelión de Coré. Si no conocen la rebelión de Coré, léanla esta noche, está en Números capítulo 16. Y ahí se nos relata de su contradicción. No fue una simple contradicción a Moisés, fue una gran rebelión contra Moisés y contra Dios. Si quieren saber de esa historia, lean Números capítulo 16. Pero si quieren saber de la contradicción que sufrió el Señor, comiencen a leer en Mateo capítulo 2. Herodes nos dice en Mateo capítulo 2. Mandó a los reyes magos, llamados reyes magos, que le dijeran dónde había nacido el Cristo. Pero su intención no era de ir a adorarlo, su intención era asesinarlo, como asesinó a los niños de Belén. El Señor sufrió esa contradicción toda su vida. No tan solo a los suyos vino, nos dice Juan el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero no le recibieron en una contradicción de acusaciones falsas. Llegaron a decir que tenía demonio. Es más, sus hermanos lo tuvieron por loco. Y por supuesto, la contradicción fue tal que lo llevó a la cruz. Y ahí vemos tal contradicción, la gran rebelión. Al inocente, puro, santo, hijo de Dios, los judíos y romanos lo mataron como mataban a los viles ladrones terroristas. ¿Y lo crucificaron los buenos? ¿Lo crucificaron los justos? No, 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 no. Fueron pecadores. Esa es la última palabra que hay que aclarar. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Pecadores. Ahora, sabemos, tú sabes, yo sé, si somos honestos, sabemos que todos, absolutamente, somos pecadores. Salomón dijo, no hay hombre que no peque. Pecamos desde que nacemos. O como dice el salmista, desde el vientre de nuestras madres nacemos mintiendo. Y a través de todas nuestras vidas desobedecemos los mandamientos de Dios en nuestras acciones. Y también con nuestros pensamientos, y también con nuestras actitudes, y también con nuestras palabras. Todos somos pecadores. Pero aquí es más que eso. Esta palabra aquí en nuestro texto describe a las personas más pecadores, a los peores. Es por eso que en los evangelios es lo mismo que cuando leemos en los evangelios la frase los publicanos y pecadores. Para los judíos, para los hebreos, esos eran los peores, los más depravados. los publicanos y pecadores. O también ustedes han de recordar esa expresión, las rameras, los publicanos, los pecadores. Entonces, se trata de los más depravados, los más crueles, los más malos. Y el punto del versículo es que nuestro Señor Jesucristo fue maltratado por los peores pecadores. Fue condenado, fue azotado por los más crueles, los más hipócritas, los más inmorales, los más injustos. Y no exagero al decir los más diabólicos, los más endemoniados, como Judas Iscariote, como Herodes, como Pilato y los sacerdotes. Y la lección del versículo entonces, al decirnos que Cristo sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, es que Cristo sufrió lo peor, lo más doloroso, de manos de los más crueles, los más injustos, los más rebeldes, algo que por supuesto no merecía de ninguna manera. Él, siendo el Hijo de Dios, inocente, puro, santo, que no puede ver el pecado, sufrió lo peor de los más antagonistas, los más poderosos de las fuerzas del mal. Entonces, su sufrimiento fue de lo más doloroso. Lo angustió muchísimo, porque provenía de las fuerzas más antagonistas, más contrarias a su ser, a su santidad. Y eso no lo merecía de ninguna manera, pero lo hizo por nosotros. La contradicción que sufrió fue por nosotros, por nuestros pecados. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Muy bien, ya aclaramos las palabras, ya sabemos qué significan, pero ahora nos faltan los principios, las lecciones. ¿Cómo es que nos vacunamos con esta frase? Pero se nos acabó el tiempo, así que Dios mediante vamos a terminar después. Pero les voy a dejar una tarea. Muy fácil. Memoricen el versículo. Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando alguien se burle de ti en la oficina, cuando te sientas mal por alguna duda que tienes, por algún pecado, cuando te estés desanimando por alguna necesidad o algo de lo que vimos en esta mañana, vuelve a ese versículo. Considerad, Paco, piensa cuidadosamente, compara lo que está pasando con tu vida con lo que pasó con Cristo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.